asiento y vamos a orar. Bien, pues acompáñenme a orar. Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias por este tiempo y te suplicamos, Padre, que tú tomes el control aquí en este estudio de mi mente, de mis palabras y de la mente de todos nosotros para escuchar, para aceptar tu exhortación y para guardar todas estas cosas en nuestros corazones. Esto solo lo puedes hacer tú, Padre. Te suplicamos que lo hagas y que con este estudio tú te puedas glorificar en nuestras vidas. Realmente te lo agradecemos de antemano. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de Cantar de los Cantares. Esta ya es nuestra sexta sesión. Y el título que decidí escoger para esta sesión es Estoy enferma de amor, que es una parte de un versículo que vamos a leer. Y vamos a ver a la Sulamita anhelando tanto, tanto a su amado que siente desfallecer. Son 7 versículos los que vamos a estudiar y realmente vamos a ver a ella en una situación bien, bien intensa. El primer capítulo, como ustedes recordarán, ya lo terminamos. Fue el capítulo 1. Termina en el versículo 17. Son 8 capítulos. Sin embargo, también este libro está dividido en cantos. Los que han estudiado este libro lo han dividido en cantos. Y son 6 cantos. Entonces, el primer canto todavía no lo terminamos. Pero lo vamos a terminar hoy, si Dios quiere. Hemos visto muchas cosas, bueno, no sé ustedes si han observado tantas cosas y las han guardado. Yo como estoy muy metido en el estudio, bueno, sí siento que han sido muchas, muchas cosas. Y hay veces, como dicen los teólogos y los estudiosos de la palabra de Dios, que el bosque es tan hermoso que no nos permite ver los árboles. Hay tantas cosas, vemos en general todo, pero a veces hay que poner atención en algunos puntos especiales. La vez pasada olvidé comentar algo sobre la... ya ven que él dice, tus ojos son palomas. No dice son como palomas o son como ojos de palomas. Dice tus ojos son palomas. El consejo de Salomón, yo lo interpreto para todos los jóvenes que están aquí, es este. Si algo tienes que buscar en la mirada de una joven, es inocencia. Puede tener ojos tapatíos, ojos muy vivos, ojos lindos. Pueden ser como sea. Pero tú como joven, escucha el consejo de Salomón y busca esto en la mirada de una joven. Inocencia. La vez pasada ya no tuvimos tiempo de recapacitar en el examen. ¿Sí se acuerdan que les hice un examen? Pero lo vamos a hacer ahorita. Vimos que amor y sexo deben ir juntos y siempre el sexo debe ser la expresión del amor ya presente. ¿Sí? Y comentamos esto hacia las mujeres, la tendencia o un alto riesgo de dar sexo para recibir amor. En realidad aquí la palabra amor, en esa frase que está ahí, yo creo que la mujer no recibiría el verdadero amor si está haciendo esto. Sino recibiría solamente ciertas consideraciones momentáneas, pues ella, consciente o inconscientemente, está usando el sexo para recibir amor. Entonces, no va a recibir el verdadero amor que ella anda buscando. Y en el caso del hombre, dice, tendencia o alto riesgo a dar amor para obtener sexo. Igualmente aquí la palabra amor que estaría dando el hombre, pues no es amor verdadero. Su motivante principal es el sexo. No hay un amor ya presente, sino un egoísmo ya presente. Y el hombre está usando los sentimientos de la mujer en realidad. Entonces, hay que tener cuidado. Vimos esta secuencia de eventos. Me gustas, entonces te halago y te amo. Aquí tenemos el síndrome de Don Juan, que está repartiendo halagos por doquier. Algunos hombres pueden caer en este comportamiento por no entender, o a lo mejor entender demasiado bien, que los halagos deben ser guiados, deben ser guardados para otra etapa, no en la etapa de estarse conociendo o de iniciar un cortejo. Deben de ser guardados para otra etapa. Y la línea es muy tenue entre un halagador y un seductor. Y las jovencitas finalmente se platican todo y acabarán sabiendo que el seductor a todas les dice lo mismo, y en muy poco tiempo tu palabra estará devaluada. Ten cuidado con este extremo de los halagos. Los halagos ya vimos que son buenos, Salomón y la Sulamita se halagan, solamente la observación es ten cuidado con este extremo. El otro escenario es, me gustas, entonces creo que te amo y te halago. Tú te puedes engañar pensando que amas a una joven cuando en realidad solo te gusta. Y Hollywood se ha encargado de hacer esta confusión entre causa y efecto. La causa es amor y entonces, porque te amo, me gustas. Pero hay esta confusión de poner las cosas al revés. Si te gusta, solo te gusta. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. Te puede gustar muchísimo, pero no lo confundas. ¿Cuántas veces hemos visto escenas en la televisión o en el cine donde una pareja se gusta y en pocos minutos ya se están besando apasionadamente y toda la música de la película y el contexto y todo te dan a entender que están súper enamorados, cuando en realidad el contenido de amor ahí es cero? No hay nada de amor, solamente se gustan, y el gustarse no genera amor. Así pues, esto es, como dicen algunos, poner el caballo atrás de la carreta. Los caballos no empujan carretas, los caballos jalan carretas. Entonces hay que tener cuidado con esto. El gustarse es simplemente un indicador de que las hormonas te funcionan. Y qué bueno, eso es muy bueno. El gustarse es el sistema de ignición del gran proyecto de Dios llamado amor. Y vamos a ver una historia ahorita brevemente de un joven que confundió estos dos conceptos, amor y gustarse. Es la historia de Amnón y Tamar, su media hermana. Bueno, para terminar aquí la lámina, ya lo habíamos visto esto. Antes de entrar a la historia de Amnón y su media hermana Tamar, les quiero compartir algo. En matemáticas hay un concepto que se llama análisis de la función en el límite. Los ingenieros aquí me van a entender. En el límite, cuando x tiende a cero o cuando x tiende a infinito. El chiste es evaluar los límites. ¿Qué pasa con esta función cuando x se va muy para allá o cuando x se va muy para acá? Los extremos, ¿sí? Aquí José me va a entender muy bien. Y este concepto lo vamos a usar en el pasaje que vamos a estudiar ahorita. Y Dios nos pone el ejemplo de un caso extremo para que nosotros podamos discernir correctamente. Hay veces que las cosas no se ven bien en la escena, no se puede discernir bien, pero cuando lo extrapolas y dices, ese comportamiento, si yo lo exagerara, ¿hacia dónde me llevaría? Entonces ya puedo decir, entonces acá las cosas deben de ser así. No sé si me explico, ¿sí? Okay. Por supuesto, yo espero que esto no le va a suceder a ninguno de los que están aquí, a ninguna de las que están aquí, pero sí podemos aprender mucho. Entonces vamos a ir leyendo. Y dice, esta está en 2 Samuel 13, desde el 1 en adelante. No lo estoy poniendo todos los versículos, pero los más importantes para entender. Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Y aconteció después de esto que Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, porque siendo ella virgen, le parecía a Amnón difícil hacerle algo. ¿Cómo que hacerle algo, no? Evidentemente no le quería hacer cosquillas, ni le quería hacer una broma, o sea, quería hacerle algo sexual, ¿sí? Entonces Amnón dijo a Tamar, pasan otras cosas, ¿no? Estoy aquí resumiendo. Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego, fíjense bien, luego, no pasaron ni 10 minutos, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Bueno, es por demás impactante todo este pasaje. Las lecciones son varias. Número uno, como dice en el primer versículo, que Amnón se enamoró de ella. Ya vimos que le gustó. Amnón pensaba que estaba enamorado, pero en realidad no había amor. El contenido de amor era cero. Solamente le gustaba mucho y su lujuria, su lascivia no la pudo controlar, iba creciendo y creciendo y no se pudo controlar. Primera lección a las señoritas, no se metan en situaciones inadecuadas. A solas con un varón en su recámara, no es sabio. Tamar seguramente pensó, no pasa nada, es mi hermano. Pues sí, su hermano. Y yo conozco una joven que le pasó lo mismo. Así de que sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Segunda lección. No te pongas a razonar. Es mucho más sabio el comportamiento de José, José el soñador. Corrió. Aquí Tamar se quedó a razonar. No, hermano, no hagas esto porque en Israel y porque no sé qué. Por todas razones muy válidas. Pero no es el momento para hacer entrar en razón a una persona que está descontrolada. Amnón finge estar enfermo y maquina todo para satisfacer su lujuria. Y como vimos, él tuvo sexo. Él, solamente él tuvo sexo. Pero el sexo no fue la expresión de un amor ya presente. ¿Y cuál fue el resultado? La culpa invadió su corazón y se odió a sí mismo, se aborreció a sí mismo. Acabando de tener sexo, el odio por sí mismo lo transfirió a Tamar. ¿Y qué le dijo? Vete. O sea, ya tuve sexo y no quiero ningún compromiso contigo. Por eso les decía, esta escena grotesca y por demás terrible, nos deja ver, extrapolándola, nos deja ver qué había aquí. ¿Qué hay a veces en las personas normales como nosotros? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que los jóvenes, una vez teniendo sexo, ya no hay compromiso. No estoy diciendo que les van a decir exactamente las mismas palabras, pero sí es la misma conducta. Deja de haber compromiso. Cabe mencionar que Amnón, fíjese bien, Amnón era el primogénito de David. Él estaba llamado a ser rey de Israel. Por un momento de lujuria, echó a perder todo. Todo. Y este evento le dio un buen pretexto a Absalón, que era segundo o tercer hijo, para matarlo y quedar como heredero. Finalmente la historia continúa, Absalón se entera, rumia su venganza y 2 años después mata a Amnón. Y bueno, es una historia terrible. Y esto ilustra lo que ocurre cuando el sexo no es la expresión del amor ya presente. Y nos engañamos pensando cuando estamos en amor, pensando que estamos enamorados cuando en realidad solamente nos gusta mucho. Resumiendo, las secuencias son estas: te confundes entre amor y gustar, eres egoísta, satisfaces tu lujuria, te aborreces a ti mismo y abandonas. Esa es la secuencia de pasos. Y eso lo vemos hoy en día por todos lados. En todos lados donde hay madres solteras, hubo esta conducta. Es terrible, ¿eh? Dice la Biblia, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que se quemen sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que se le quemen los pies? Así sucede con el que se enreda con la mujer de su prójimo. no quedará impune quien la toque. Bueno, eso solamente era para ver un ejemplo de lo que sucede cuando confundes entre amor y gustar. Bien, el escenario entonces es: me gustas, te amo y te halago. Y el problema se complica bastante cuando dices me gustas, te amo, te halago, y aparte involucras el sexo. Ahí las cosas se complican bastante. Las características de los halagos de Salomón y la Sulamita. Vamos a ver qué características tenían. Los halagos eran espontáneos, es decir, nacidos del corazón, no premeditados, no, eran espontáneos. Eran honestos, expresando la verdad, no mintiendo, no queriendo quedar bien. Son halagos honestos. Eran halagos profundos, no se queda nada más en el cuerpo. Ay, qué bonitas piernas tienes, o me encantan tus caderas. No, 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 o sea, siempre sus halagos eran más profundos por una razón más profunda que la piel, ¿no? Y los motivos eran limpios. No era el asunto de adular, de hacerse el simpático, de darse por su lado, o de hacerte el especial. Era con un motivo realmente limpio. Y otra característica es que eran recíprocos. Ella recibe los halagos de él y no dice, ay, no, no es cierto, la verdad es que no estoy bonita, solo lo dices porque me amas. Lo cree y espontáneamente lo halaga a él. ¿Sí? Es hermoso realmente este intercambio de halagos. Solamente es una reflexión de, porque los halagos ahorita van a continuar, ¿eh? Y curiosamente, no sé si recuerden ustedes cómo al principio ella decía, no se fijen en mí porque soy morena, o sea, ella ni siquiera se sentía bien. Y después de ser halagada por su esposo, perdón, por su novio, ella misma ya se siente mucho mejor. Hay un momento ideal para los halagos. Antes del cortejo, el objetivo es tener muchas conocidas y amigas, pero todas en el mismo nivel de amistad. Si halagas a una, ya estás marcando diferencias. Cuida mucho tus motivos. Antes del cortejo, mucho cuidado con los halagos. Ten cuidado. Durante el cortejo, lo vas a hacer de manera natural, porque te va a encantar tu prometida. Entonces, simplemente sigue el consejo de Salomón. Y durante el matrimonio, lo mismo. Sigue el consejo de Salomón. Sigue halagando a tu esposa, y que el paso de los años no te afecte. Quizás ya no lo haces tan espontáneamente, pero no te acostumbres ni te justifiques. Más bien, recapacita y arrepiéntete y empieza a modificar tu mal hábito. Puedes tener 15 años con un mal hábito de no halagar a tu esposa. Bueno, pues hoy es un buen día para pedirle a Dios que te enseñe a halagarla. Y decíamos, ¿la amas porque te gusta o te gusta porque la amas? Si te aman porque estás guapísima y porque tienes un cuerpazo, ¿qué pasará en 20 años cuando haya otras mucho más guapas que tú? Pregúntatelo y sigue el consejo de Salomón y la Sulamita. El amor debe ser el fundamento. Nosotros mismos como iglesia no somos la novia más hermosa y perfecta para Jesús, pero Jesús nos escogió como novia no por nuestra perfección y hermosura. Al contrario, cuando nos escogió, éramos exactamente lo opuesto. Éramos como Gomer, la esposa de Oseas, una muy mala mujer, con muy malos motivos. Entonces, esta es la reflexión de lo que estuvimos viendo la vez pasada. Y terminamos viendo estos dos versículos que se refieren al campo verde y frondoso como su cama y a los cipreses como las vigas de sus casas. Si lo quieres leer, Sulamita.
Sí, oye.
16 y 17.
Qué bello y dulce eres tú, oh amado mío. Nuestra cama es frondosa. Las vigas de nuestra casa son los cedros y nuestros artesonados son los cipreses.
¿Sí? Ella está pensando que no necesita nada. Es ese sentimiento que tienen todos los enamorados, que dicen, estando con mi pareja, no necesito nada. Podría vivir y dormir en el campo. Yo estoy completo. Así es. Estando juntos no necesitamos nada. Esa es la idea de lo que está expresando ella aquí. Si no te sucede esto en tu cortejo, y si tú y tu prometida siempre necesitan algo más, el cine, la tele, una película, vacaciones, centros comerciales, gentes, restaurantes, teatros, etcétera, 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 si no te sientes como estos dos jóvenes, algo anda mal en tu cortejo. Lo normal, lo deseable es sentir esto. Esto nos hace recapacitar. Bien, y sí, Polo. Ah, no, claro, por supuesto. Sí. Totalmente, sí, buen punto. Sí, a veces tengo esa tendencia. No lo tomen así. Por supuesto que no tiene nada de malo ir al cine una vez, o a un restaurante, al teatro, claro que sí. El punto es que tengas ese sentimiento de yo con mi chava estoy completo. Sí, que no siempre estés necesitando otras cosas. Pero sí, exactamente. Bueno, entonces, la amada empieza nuevamente.
Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles.
Como un lirio entre los cardos, es mi amada entre las jóvenes.
Exacto. Aquí empieza, ella retoma la imagen campirana del verdor y los cipreses y se compara a sí mismo con una rosa y un lirio, con cierto tono de desprecio hacia sí misma, porque estas dos plantas mencionadas, estas dos flores, eran muy comunes en Israel, muy, no quiero decir corrientes, pero muy comunes, muy silvestres, exactamente. Entonces, en un sentido, ella está diciendo, no tengo un valor muy especial. Soy una humilde campesina que se está enamorando del rey más rico que ha habido en toda la historia de la humanidad. Qué historia de amor, ¿no? Impresionante historia de amor. Y así de increíble es la historia de amor entre la despreciable pecadora que es la iglesia y el rey de reyes. Qué historia de amor. El Señor de todo el universo nos amó hasta lo sumo y nos está limpiando y hermoseando para casarse con nosotros y disfrutar juntos la eternidad. Esa sí que es una historia de amor. Entonces, el tema de los lirios, incluso Jesús en Mateo dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Jesús compara el vestido humano con una de las flores más sencillas, ¿sí? Más silvestres. Y dice que la ropa más elegante ni siquiera se compara con esa flor tan sencilla y tan silvestre. Entonces ella está diciendo, yo soy nada más un lirio del campo, ¿no? Inmediatamente él responde, ¡ah, no! Eres como un lirio entre los cardos. Si tú eres el lirio, un silvestrillo lirio, entonces todas las demás jóvenes son cardos comparadas contigo. ¿Sí? Qué hermoso, ¿no? Qué manera de levantarla. Quizás como creyentes o colectivamente como iglesia no nos sintamos la gran cosa. Y posiblemente así sea. Pero Jesucristo nos considera como algo muy especial, de valor único. El consejo para los jóvenes es, no te distraigas con el mundo. Cuando ya estés cortejando, pon tus ojos en tu amada y haz un pacto con tus ojos. No te distraigas con todo el desfile de jovencitas devaluadas ante sus propios ojos y que intentarán distraerte a toda costa. Teniendo un manjar a punto de ser tuyo, no desperdicies tu hambre comiendo chatarra. Concéntrate en tu prometida. Andar volteando a ver mujeres en ocasiones se puede volver un hábito. Rompe con ese mal hábito. Sí se puede. Rompe. ¿Quién es más hombre? ¿El que siempre voltea a ver la mujer que pasa? ¿O el que tiene el carácter y amor y se comporta igual estando su pareja o no estando? ¿Quién es más hombre? Bien, entonces, aquí tienen la rosa de Sarón, los lirios de los valles. Y como un lirio entre los espinos, ¿sí? Ok, entonces la amada continúa.
¿El 3 nada más?
Sí, el 3 nada más.
Como un manzano entre los árboles del bosque, es mi amada entre los jóvenes. Me agrada sentarme bajo su sombra, su fruto es dulce a mi paladar.
Ella retoma la analogía usada por él, el lirio entre los espinos, y le dice en forma similar que él es único, como un manzano entre los árboles del bosque, ¿no? ¿Cuántas veces has encontrado tú un manzano en pleno bosque? Yo nunca, ¿no? Entonces, si vas al bosque, no te vas a encontrar de pronto ahí un manzano, ¿no? Es algo único, es algo excepcional. Eso es él para ella. Si ella no te considera así, joven, si ella no te considera así, mete el freno. No hay que confundir esto con adulación. Es un verdadero y genuino halago. Esto es Cristo para el creyente que trae la pila bien puesta. Ella habla en tercera persona y no se dirige a él. Posiblemente está sola o quizás es solamente un artificio del lenguaje, pero ustedes van a ir viendo cómo va subiendo esta temperatura. Acá está el manzano, es un árbol tremendo, ¿eh? Y en la segunda parte del versículo 3, en donde dice, me agrada sentarme bajo su sombra, su fruto es dulce a mi paladar, ella dice, ¿por qué lo compara con un manzano? Porque le da sombra y fruto. En ese clima caluroso de Israel, pues la sombra es un sinónimo de protección. Ese es el papel diseñado por Dios para el hombre, ser el protector de la mujer. Nada tiene que ver esto con el macho bravucón, que su esposa no le puede dirigir la palabra a nadie porque el otro ya está ahí buscando pleito. O sea, eso no es ser el protector. Los hombres estamos llamados a proveer seguridad, protección, abrigo, frescura, descanso a la mujer. Eso quiere la mujer, no porque sea débil, las mujeres no son débiles. Los dolores de parto, ningún hombre los aguantaríamos. Entonces, no se confundan tampoco. Así, siendo así, cumplimos con el diseño que Dios nos da. Y eso no nos hace superiores en ninguna manera. En la tragedia de Columbine, hay testigos de este comportamiento de los varones. Un joven detuvo la puerta para que otros pudieran escapar, para que las mujeres pudieran escapar. En el Titanic pasó lo mismo, mientras se hundía, muchos hombres cedieron su vida a las mujeres. Es una conducta hasta cierto punto natural, así nos hizo Dios, simplemente hay que saberla expresar. No se trata solamente de ser el sustento económico, aunque lo incluye, o de ser el jefe de la familia, sino habla de una fortaleza emocional y psicológica para la mujer. La palabra varón en hebreo es ish. Ish significa fuerte. Ese es el plan de Dios para nosotros. El 95% de las mujeres, antes de casarse, confiesan que lo más importante para ellas es que su esposo las proteja y les dé seguridad. Ojo, jóvenes. Así como estos dos jóvenes se han estado halagando mutuamente, así sucede en el cortejo. Las cualidades parecen ser más que los defectos. ¿Por qué admiramos o halagamos más a nuestras parejas? Pregunta, ¿porque se parecen a nosotros o porque son diametralmente opuestas? Quizás como joven te preguntes, ¿qué será mejor para mí? ¿Que mi pareja sea muy parecida a mí o muy diferente? ¿Qué es mejor? No hay reglas ni hay fórmulas, por supuesto. Lo único que yo te puedo decir, a manera de opinión personal, es que si son muy parecidos, me refiero al temperamento, si son muy parecidos, la relación tenderá a ser muy estable, pero hay el riesgo de caer en cierta monotonía. Nada más para que lo cheques. Si son muy diferentes, la relación tenderá a ser explosiva, no tan estable, aunque puede tener más dinamismo, más diversidad. No ese riesgo de monotonía. Y dice ella, su fruto es dulce a mi paladar. Lo que está diciendo es, él me satisface. Todos los demás jóvenes comparados contigo son insípidos. Y los comentaristas opinan que bien puede ya estarse refiriendo a los besos de él, cuando dice, su fruto es dulce a mi paladar. Los versículos que siguen, del 4 al 6, ahorita los va a leer Magali, continúan este soliloquio, ella está hablando sola, ¿sí? O está pensando sola. Y en cuestión de tres versículos, pensando e imaginando a su amado, ustedes lo van a ver, va a ir increciendo, pero así exponencial. Ahorita van a ver. Si quieres leer el 4, Magali.
Él me lleva a la sala del banquete y su bandera sobre mí es amor.
La sala del banquete es literalmente en hebreo, la casa del vino. En todo el cantar de los cantares, el vino está asociado con la idea de besar, por lo que la casa del vino podría metafóricamente interpretarse como la boca de él, a donde la invita a acercarse y disfrutar de sus besos profundos. ¿Sí? Ella está pensando esto. La segunda mitad del versículo 4, donde dice, y su bandera sobre mí es amor, es una de las frases más famosas del libro y ha sido tema de muchos himnos y muchas canciones cristianas. La palabra hebrea se refiere a estandarte, a un estandarte militar. Los soldados americanos, cuando están en guerra, lo cual casi nunca pasa, pelean bajo la bandera de Estados Unidos, ¿sí? Están bajo la autoridad estadounidense, pero también están bajo la protección estadounidense, ¿sí? Tú ves una bandera de Estados Unidos, ves un soldado, y nada más atrévete a matar a un soldado gringo y vas a ver lo que te pasa, ¿sí? Inmediatamente se deja sentir la protección del gobierno norteamericano y te exigen una explicación de tu acto, ¿sí? Dios le dio al hombre la autoridad sobre la mujer, pero una autoridad amorosa, como la autoridad que tiene un pastor sobre sus ovejas. Las dirige y las cuida, pero nunca para lastimarlas. Fíjate bien, si y solo si la mujer se sabe y se siente amada y protegida, estará dispuesta, como vamos a ver, a dos cosas muy importantes. Responder gozosamente a los avances sexuales de él, y dos, someterse a la autoridad de él. Ahí se los dejo para que lo mediten. Igualmente Jesús nos protegió de la ira de Dios. Su estandarte sobre nosotros fue el amor. Bien. Una vez analizado todo esto y como vamos hasta aquí, les quiero proponer esta... Es un ejercicio interesante. Yo le he llamado la balanza de los cuatro brazos. ¿Sí? Vamos a ver la balanza. Liderazgo. Ya vimos que Salomón es el rey. Amoroso, como un pastor. Y por otro lado, el otro brazo es gozosa. Sujeción. Ahí está la balanza. Mi sugerencia es, eso es el matrimonio. Si lo pudiera yo representar con un dibujito, yo pondría eso. Es la experiencia emocionante de balancear una balanza de cuatro brazos entre dos personas. Se pone divertido, ¿eh? Hombres, debemos liderear con amor, o amar con liderazgo, como lo quieras ver. Mujeres, aprendan a andar en gozosa sujeción o sujeción gozosa, como lo quieras. En la medida que estos cuatro elementos estén balanceados, tu matrimonio va a funcionar como maquinita de reloj. ¿Qué pasa si falta uno? Sí, yo soy líder, pero no lo hago con amor. Pues a lo mejor se sujetan, pero no con gozo. ¿Sí? Y así cualquiera que le falte, echa a perder la balanza. Medítalo, medítalo, realmente vale la pena. Y un secreto personal, oren individualmente el uno por el otro, para que la balanza se balancee bien. Y el matrimonio empieza a funcionar. Eso lo hace Dios, ¿eh? Lo hace Dios. No nosotros por ser buenos equilibristas. Dios lo hace. Bueno, vamos a continuar. El 2:5, Magali. 5 y 6.
Oh, agasajadme con pasas, refrescadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza y su derecho me abraza.
Ella pide ser agasajada y refrescada por su amado. Siente que el amor invade todo su ser como lo hace una enfermedad cuando entra a nuestro cuerpo. La Nueva Versión Internacional, en las notas de abajito, interpreta este versículo metafóricamente igualando a las pasas con las caricias y a las manzanas con los besos de él. En otras palabras, lo que ella está diciendo es: agasájame con tus caricias y refréscame con tus besos. Pero no solo eso. Les dije que esto iba a ir increciendo. El versículo 6 es más un deseo. Aquí la traducción de la Nueva Versión Internacional, que es la de abajo, es un poco más precisa. Es un deseo. Y dice: oh, que su brazo izquierdo esté bajo mi cabeza y su derecho me abrace. No quiero entrar en muchos detalles, pero si tú te imaginas que estás acostado y tu brazo derecho está bajo su cabeza, tu brazo izquierdo, perdón, y ella te dice: abrázame con el derecho, terminas en una posición claramente erótica. En realidad lo que ella está diciendo es: quiero ser abrazada y poseída. ¿Sí? De una forma muy hermosa, muy limpia, muy poética, le está diciendo: ponte encima de mí. Estos deseos son levantados en una mujer piadosa por un hombre piadoso que la ama correctamente y que no quiere usarla para su satisfacción personal. Qué hermoso, ¿no? En eso, ella se percata de que está anhelando y deseando demasiado, pero aún no es el tiempo correcto. Solo es la prometida, aún no es la esposa. Falta poco para la boda y no quiere echar todo a perder. Por eso ella clama a las hijas de Jerusalén. La versión internacional dice que este versículo lo dice él. Todas las otras versiones dicen que lo dice ella, lo cual creo que tiene más sentido. Y si lo quieres leer, Magali.
Juradme, oh hijas de Jerusalén, por las siervas y por las gacelas del campo, que no despertaréis ni provocaréis el amor hasta que quiera.
Les pide un juramento, pues la cosa es seria. Esto es serio. Por eso le dice: yo os conjuro, ¿no? O júrenme. Las siervas y las gacelas del campo, esas palabras en hebreo, se asemejan fonéticamente a las palabras también en hebreo que dicen Jehová Sebaot, las siervas, y las gacelas del campo se asemeja fonéticamente a las palabras en hebreo El Shaddai. Entonces ella estaría diciendo: júrenme por alguien más alto, ¿sí? Por el Señor de los ejércitos y por el Dios Todopoderoso. Júrenme que no despertaréis ni provocaréis al amor hasta que quiera. Tú dirás: bueno, pero si ya son prometidos, la boda está cerca, pues ¿qué tiene de malo, no? Si ya en 5 meses nos casamos, ¿por qué no te agasajo y te refresco y te abrazo y te acaricio? ¿Y cuál es la diferencia, no? En 5 meses ya vas a ser mía. La gran diferencia es la boda. Precisamente es la boda. La boda sí tiene un gran sentido. Es un evento solemne que Dios planeó para que los novios hagan un compromiso delante de Dios y de los hombres. Tú no puedes tocar nada si no has hecho ese compromiso delante de Dios y de los hombres. En el capítulo 3 vamos a ir a la boda de Salomón y la Sulamita y aprenderemos que la boda sí es el gran evento. Vamos a ver varios detalles de las bodas judías, muy, muy interesante. Aquí la enseñanza es, una vez que despiertas al amor, ya no lo vas a poder controlar. Y aquí la palabra amor, ¿a qué se refiere? Al amor eros, al amor filos, filial, o al amor ágape. En realidad aquí se refiere al amor eros, ¿sí? Solo una breve explicación para que todos nos entendamos. Eros es en esencia amor a uno mismo. Se interesa en otros solo en la medida de lo que puede obtener de ellos. El amor eros. El amor filial es un amor recíproco que da en la misma medida que recibe. Y el amor ágape es un amor incondicional y libre de todo egoísmo. Un amor que se da voluntariamente sin importar si recibe algo a cambio o no recibe nada. Un amor que se extiende hasta los enemigos. Ese es el amor ágape. La relación matrimonial, Dios la diseñó para aprender a amar incondicionalmente. Como Cristo amó a la iglesia, así estamos los llamados los esposos, aprender a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y una reflexión. Dice aquí, no provocaréis, no despertaréis ni provocaréis al amor. ¿Cómo puedes provocar y despertar al amor? Hay algunas formas de provocar y despertar al amor. Una forma como las mujeres pueden hacer esto es con su ropa. Seguramente vas a provocar y a despertar no solo al hombre que quieres atraer, sino la mirada de muchos otros hombres más. Ten cuidado con la ropa. Otra forma es expresando sentimientos antes de tiempo. Si ya estás cortejando a alguien, mi recomendación es no digas te quiero o te amo hasta que no tengas un anillo de compromiso en el dedo y una fecha de boda en el calendario. Son palabras que hay que usar con mucho cuidado. Otra forma es provocar al amor, es tener un cortejo muy prolongado. Aquí Dios nos muestra en 7 versículos que vimos hoy lo intensa que puede ser la pasión de una mujer. Y en el hombre no se diga, ¿no? Todos lo sabemos. ¿Crees que puedas controlar esta pasión durante más de 6 meses? Yo creo que es difícil, muy difícil. Mi consejo es, si ya te decides por una joven, que tu cortejo sea no muy prolongado. Otra forma de despertar y provocar al amor es teniendo contacto físico, por supuesto. Se empieza con una caricia muy tierna en el cabello, o tomándola del cuello, o acercándote demasiado, y una vez prendida la mecha, no se puede apagar. Es en serio, o sea, te lo podrían decir todos los hombres honestos del mundo. Una vez prendida la mecha, no se apaga. Por eso es este juramento. No provoquéis ni despiertes al amor. Hay un tiempo, y el tiempo es después de la boda. Bueno, Hasta aquí terminamos con el estudio, justo a tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Aquí vemos, este es el estandarte. Son algunas imágenes que nos pueden ayudar. Y una última exhortación. No a Amnón, sí a Salomón. Ocúpate en aprender a amar. ¿Alguna duda, comentario? ¿Sí? ¿Mari? Sí, claro, pero sí, yo me refería nada más al temperamento, ¿eh? Evidentemente, bueno, yo lo di por entendido, que sí debe haber esa unidad en objetivo, que es glorificar a Dios. Eso es lo primero y lo más importante, definitivamente. Bueno, pues los veo así como muy serios, muy... muy pensativos o aburridos. Ok, sí, Salomón.
Pensando en la balanza que nos ilustraste, uh-huh, con la pregunta de María, en la balanza, si pusiéramos los caracteres de cada uno de nosotros como pareja, uh-huh, pues definitivamente no habría equilibrio, uh-huh, en ninguna parte, porque es lo nuestro, ¿no? Y Dios se encarga de hacer esa balanza. Digo, en un caso particular, nosotros ya nos demostramos que somos capaces de desequilibrarnos todo el tiempo. Uh-huh. No solamente Dios es el que nos puede mantener.
Sí, exactamente. Bien, pues muchas gracias, Jess. Gracias por compartir esto. Vamos a entonces a orar para terminar nuestro estudio. Dios, te damos mil gracias, Padre. Gracias por tu palabra, porque es hermosa, porque es llena de sabiduría y de enseñanza. Gracias por habernos dejado estos poemas maravillosos. Y te suplicamos, Dios, que todo esto que platicamos hoy, tú lo pongas en nuestros corazones, tú hagas lo que nosotros no podemos hacer, que tú equilibres nuestros matrimonios y que tú pongas los cimientos y los fundamentos correctos en las relaciones que van a empezar en nuestros jóvenes, en todos los solteros, en todos los que aún no tienen una pareja. Te suplicamos, Dios, que te glorifiques en nosotros y que nuestras vidas sean obedientes a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.